Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días leí en la prensa española el anuncio de un congreso que acababa de presentarse en Madrid. Un congreso cuyo tema y cuyo título me sorprendieron. El título y el tema de ese congreso fueron Dios en la literatura y las artes contemporáneas. Este congreso fue la cuarta edición de un evento internacional titulado Autores en busca de su autor. Miren ustedes qué título tan hermoso ese. Autores en busca de su autor. Este autor final, escrito con A mayúscula, lo que indica que se trata de una referencia a Dios, de un grupo de autores con A minúscula, que trata de averiguar dónde está su autor, su creador, quién es. Yo debo confesarles que después de leer el anuncio me pregunté, bromeando, ¿cómo me las hubiera arreglado yo de haber sido invitado a participar en este congreso? E inmediatamente tuve la respuesta. Mi tema hubiera sido Dios en el cancionero popular iberoamericano, porque Dios está más presente en ese cancionero de lo que ustedes pueden sospechar, como vamos a comprobar hoy. Yo estoy seguro de que entre ustedes hay una enorme diversidad de maneras de entender a Dios o de no entenderlo, porque no creen en él o no están muy seguros de que exista. Sea como sea, no se inquieten. Este no es un programa religioso y no vamos a catequizar ni vamos a tratar de apartar a nadie de su fe. Nada más lejos de nuestro ánimo que eso. Simple y llanamente, amigos, vamos a comprobar cómo la idea de Dios e incluso su persona, entre comillas, han sido y son una constante en el cancionero popular de Hispanoamérica y España. Algo de lo que no todos, insisto, estamos conscientes. Y no estoy hablando, por supuesto, de música cristiana, por ejemplo, sino de música laica, de canciones a veces de tema amoroso, donde se habla de Dios y hasta se le habla a Dios. Déjenme comenzar leyendo y comentando con ustedes unos fragmentos de una reseña que difundió un diario español hace 2 o 3 días. El cuarto Congreso Internacional Autores en Busca de su Autor, celebrado en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense los pasados jueves y viernes, ha estado marcado, pero no neutralizado, por el COVID-19. Tanto los ponentes, es decir, los conferenciantes, como el público llevaban mascarillas y guardaban distancias, pero han podido escucharse presencialmente 17 conferencias y virtualmente 4. Es decir, que 17 de los invitados a este congreso han estado allí en persona, ofreciendo sus conferencias. Era una apuesta arriesgada, continúa diciendo esta reseña, pero ha valido la pena mantener vivo un congreso que ininterrumpidamente se ha venido convocando desde el año 2017 y por el que ya han desfilado 75 investigadores y autores de 31 universidades y 10 países, que han presentado 120 conferencias sobre 102 autores de 14 lenguas diferentes. Autores e investigadores, todos en busca de su autor, con A mayúscula.
Dios me quita la vida. antes que a ti. Mejor a pedir que concentre mi alma en la tuya
para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío.
Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedirse el ángel que cuide tus pasos.
Si otros brazos te dan aquel calor que te di,
sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir.
Esto es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesa. Cuando me besa, eres tan mía como la playa de mar.
Si Dios me quita la vida antes que a ti, me voy a pedirse el ángel que cuide tus pasos.
Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di,
sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti.
Señoras y señores, acabamos de escuchar a los Sabandeños interpretar Si Dios me quita la vida. ¿Eh? Si Dios me quita la vida, una canción que ha grabado mucha gente y que seguramente algunos de ustedes recuerdan. Ahí tienen una canción que en su título menciona a Dios. El autor de la reseña de este cuarto congreso que acaba de celebrarse en Madrid, titulado así, Dios en la literatura y las artes contemporáneas. Esta reseña que he querido compartir parcialmente con ustedes, su autor añade lo siguiente: lo más destacable de estos congresos es su universalidad. Y no tanto porque haya habido participantes de 10 países, sino más bien por la enorme variedad de géneros, autores, lenguas y perspectivas. Señoras y señores, imagínense ustedes a un grupo de personas reunidas para hablar de Dios, no necesariamente desde un punto de vista religioso o cristiano, no, hablar de Dios como una idea, como una suposición, como un punto de inspiración para novelistas, poetas, cineastas, pintores, escultores. Ahora bien, se pone de manifiesto, sigue diciendo esta reseña, que los autores contemporáneos, pese al creciente secularismo, es decir, pese a su distanciamiento de lo religioso, estos autores contemporáneos no han dejado de manifestar en sus obras el hecho irrenunciable de la búsqueda de sentido y de la necesidad de preguntarse por el hacedor del mundo. Es decir, es obvio, en estos congresos que se han celebrado desde el año 2017, que el hombre no ha renunciado a la posibilidad de averiguar quién fue el hacedor, el artífice, el creador del mundo, del universo. El hombre sigue preguntándoselo. Y cuando se lo pregunta, muchas veces piensa en Dios. De modo explícito o implícito, sigue diciendo esta reseña, con metáforas nuevas o símbolos renovados en personajes y tramas, de modo afectuoso o crítico, de mil modos y maneras, se hace presente Dios. Quizás incluso con más sinceridad que en otras épocas en que el peso de la tradición, también literaria, era más fuerte. Es decir, que hoy por hoy se habla de Dios con mayor libertad que en la antigüedad, cuando los escritores respetaban ciertas tradiciones, ciertas convenciones a la hora de referirse a él. La llamada posmodernidad, sigue diciendo el autor de esta reseña, la posmodernidad, señoras y señores, es un movimiento cultural que surgió a finales del siglo pasado. La llamada posmodernidad abre perspectivas en que se atenúan e incluso desaparecen las mutuas hostilidades entre creyentes y no creyentes. Es decir, que desde hace algunos años, entre creyentes y no creyentes, no existe, señoras y señores, esa agresividad que existió hace muchos años. No, creyentes y no creyentes se respetan y tratan de conversar, de llegar a ciertas conclusiones en torno a las distintas ideas de Dios que tiene cada uno. La apuesta por una religiosidad sincera en Galdós, sigue diciendo esta reseña. Galdós, como muchos de ustedes saben, es el gran narrador español, ¿no? La apuesta por una religiosidad sincera en Galdós, las respuestas que poetas contemporáneos dan a la pregunta ¿dónde está Dios? Y el sincretismo religioso en algunas zonas de México han sido algunas de las propuestas de este foro. Es decir, esos temas y de otros se habló en este congreso. El cuarto congreso ha incorporado una iniciativa interesante para el diálogo entre religión y modernidad. Porque no crean ustedes, amigos, que esas apariciones de Dios en nuestro cancionero son cosas del pasado. No.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días.
Yo a Dios le pido.
Ha sido Juanes, señoras y señores, nada menos y nada más que Juárez, interpretando una canción suya titulada A Dios le pido. Aquí tienen una canción que demuestra que Dios no ha pasado de moda, entre comillas, como más de uno pudiera suponer. Yo no sé cuál entre las canciones que vamos a escuchar hoy y quizás mañana es la más reciente. Tampoco sé cuál es la más antigua, pero sí sé que una de las canciones más famosas a nivel internacional ha sido Vaya con Dios. Vaya con Dios compuesta por tres norteamericanos hacia 1952, alcanzó el número uno en la lista de éxitos de Estados Unidos en 1953. Poco después, llegó al número 7 en la lista del Reino Unido. Vaya con Dios fue traducida al español y ha sido grabada por artistas de renombre internacional en varios idiomas. Entre esos artistas están Bing Crosby, Nat King Cole, Pedro Infante, Los Panchos, Miguel Aceves Mejía, Connie Francis, Django, Julio Iglesias, en fin. La lista es interminable. Pero nosotros, a manera de curiosidad, vamos a escuchar Vaya con Dios, interpretada por una griega igualmente famosa. No es una canción hispanoamericana y, sin embargo, cualquiera diría que lo es. Una prueba más de que las fronteras son más imaginarias que reales.
Separarnos en silencio, el corazón dice y suspira. Campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen. Alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera.
Ha sido Nana Mouskouri interpretando Vaya con Dios. En noviembre de 1989, amigos, es decir, hace 31 años, la revista mexicana Vuelta, la gran revista dirigida por Octavio Paz, publicó un texto que me entusiasmó. Este texto es una traducción al español de un poema de Jules Supervielle. ¿Y quién fue Supervielle? Bueno, un admirable poeta franco-uruguayo nacido en 1884 y fallecido en 1960. La traducción de este poema fue hecha por Ulalume González de León, poeta también, traductora y ensayista uruguayo-mexicana, nacida en 1932 y fallecida en el año 2009. Y yo nunca, nunca olvidé ese texto de Superbiel. Lo recordé siempre con emoción, pero durante muchos años perdí la fotocopia que había hecho de él y no pude compartirlo con más de una persona con quien me hubiera gustado compartirlo. ¿Por qué? Porque aunque este texto pertenece a un libro de Superbiel publicado en 1938, casi todo lo que se dice en él podría decirlo un hombre o una mujer de principios del siglo XXI. Podría decirlo cualquiera de nosotros. Hace solo 5 años yo encontré esa fotocopia perdida y desde entonces me cuido de tenerla a mano, de saber por lo menos dónde la he guardado. El libro al que este texto de Jules Superbiel pertenece se publicó, repito, en 1938, un año antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los españoles, señoras y señores, se mataban los unos a los otros y todo parecía indicar que el mundo se exponía a una nueva catástrofe, a una matanza mayor que la de la Primera Guerra Mundial. Hay quienes a veces aseguran que estamos en los umbrales de una tercera guerra mundial. Yo quiero pensar que se equivocan, pero sea como sea, este texto que voy a compartir y comentar con ustedes hoy y quizás mañana, no es un texto cualquiera. Se titula Plegaria al Desconocido. Y ese desconocido al que Superbiel se dirige es, por supuesto, Dios. ¿Cuál Dios? Bueno, ustedes decidirán.
Pídeme, Dios mío, el mayor sacrificio. Opíneme, Señor, que me arranque la vida, pero no me pida que lo olvide a ella, porque vale mil vidas y siempre le de amar. Pídeme, Dios mío, las mayores torturas, arranque el alma, que me quede ciego, que deje de hablar, pero no me pida que lo olvide a ella, porque aún sin hablar, ciego y sin el alma, no le he de olvidar.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente, interpretando un bolero que seguramente ustedes también recuerdan. Pídeme, Dios mío. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Espérennos.
Pídeme, Dios mío, las mayores torturas, que me arranque el alma, que me quede ciego, que deje de hablar, pero no me pidas que lo olvide a ella, porque aún sin hablar, ciego y sin el alma, no le de olvidar.
Radio Martí, el mundo de...
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la mañana ahí en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María, mírate al cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. La mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.
¡Óyelo!
Si somos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acaban de escuchar al grupo Macaco interpretando una canción titulada Hijos de un mismo Dios. ¿Y por qué esta canción titulada así? Bueno, ustedes ya lo saben. Hoy estamos haciendo un programa algo especial. Un programa basado en un congreso que acaba de presentarse en España, cuyo título o cuyo nombre y subnombre son los siguientes: Dios en la literatura y las artes contemporáneas, autores en busca de su autor. Es un congreso donde un grupo de investigadores, de escritores, de estudiosos se han reunido para hablar de Dios, no en términos necesariamente religiosos, sino como idea. ¿Qué ha imaginado el hombre a partir de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué algunos creen y otros no creen en Él? ¿Desde cuándo se cree en Dios? Un congreso dedicado totalmente a este tema. Y nosotros hemos querido darle una vuelta a esa idea. Y esa vuelta ha sido la de demostrarles a ustedes cuán presente ha estado Dios en el cancionero popular latinoamericano. ¿Cuántas veces Dios aparece en los títulos de nuestras canciones? En las canciones de Hispanoamérica y de España también, ¿no? Y a veces no nos percatamos de esa presencia. El texto de Jules Supervielle, este texto traducido al español por Ulalume González de León, se titula, repito, Plegaria al Desconocido. Fíjense ustedes en el título, Plegaria al Desconocido. Voy a leerles el texto completo y luego, sin prisa, vamos a comentar mucho de lo que se dice en él. Es un texto para todos, incluso para usted, amigo mío, o usted, amiga mía, si no cree en Dios o duda de su existencia. Escuchen. He aquí que me sorprendo hablándote, Dios mío, yo que no sé todavía si existes, ni comprendo la lengua de tus iglesias susurrantes. Miro los altares, la bóveda de tu casa, como quien dice simplemente, esto es madera, esto es piedra, aquellas son columnas románicas, le falta la nariz a ese santo. Y adentro, como afuera, hay un mismo desamparo entre los hombres. Bajo los ojos, sin poder arrodillarme durante la misa, como si dejara pasar una tormenta sobre mi cabeza. Y no puedo evitar el pensar siempre en otra cosa. Me pasaré la vida pensando en otra cosa. Y esa otra cosa soy yo. Tal vez mi verdadero yo. Es allí donde me refugio y tal vez sea allí donde tú estás. Creo que nunca podré vivir sino en esas lejanías que me seducen. El momento presente es un regalo que no he sabido aprovechar. No sé bien cómo se usa. Lo volteo para un lado y para el otro y no logro que funcione su difícil mecanismo. No creo en ti, Dios mío, pero quisiera hablarte a pesar de todo. He hablado con las estrellas, aunque las sepa sin vida, con los más humildes de los animales, aunque los sepa sin respuesta, con los árboles, que sin el viento serían mudos como la tumba, y me he hablado a mí mismo, aunque no estoy seguro del todo de que existo. No sé si oyes nuestras plegarias, las plegarias de los hombres. No sé si tienes ganas de escucharlas. No sé si tienes, como nosotros, un corazón en alerta continua y oídos siempre abiertos a las noticias más diversas. No sé si te gusta mirar por aquí. Pero querría recordarte a tu planeta, la Tierra, con sus flores, sus guijarros, sus jardines y sus casas, con todos sus seres, con nosotros que sufrimos y lo sabemos. Querría dirigirte cuanto antes estas humildes palabras humanas, porque cada cual debe tentar ahora lo imposible, aun si no eres más que un soplo de hace millares de años, una gran velocidad adquirida, una melancolía durable que aún hace girar a las esferas en su melodía. Querría, Dios sin rostro y tal vez sin esperanza, que prestaras toda tu atención entre tantos cielos vagabunda a los hombres que nunca pueden darse un respiro en el planeta. Escúchame, corre prisa. Todos van a desalentarse y ya no podremos distinguir a los jóvenes de los viejos. Cada mañana se preguntan si la matanza va a comenzar. Por todas partes se preparan extraños distribuidores de sangre, de quejidos y de lágrimas. Se preguntan si los trigos no esconden ya fusiles. ¿Se acabó el tiempo en que podías ocuparte de los hombres? Te llaman otros mundos, médico de consulta que sin saber por dónde empezar, deja morir a su clientela. Escúchame, no soy más que un hombre entre tantos. El alma está a gusto en el cuerpo, el alma no quiere escapar en un estallido de bomba. El alma es para nosotros una caricia, un secreto halago. Déjanos respirar sin pensar en nuevos venenos. Déjanos mirar a nuestros niños sin pensar todo el tiempo en la muerte. No estamos para batallas, para generales. Déjanos nuestro ir y venir de rebaño entre cencerros y un olor a leche que se mezcla al olor de la hierba espesa. Ah, si existes, mi Dios, mira de nuestro lado. Ven y descansa un rato entre nosotros. La tierra es hermosa con sus árboles, sus ríos y sus estanques. Tan hermosa uno diría que la añoras un poco. No te vayas a hacer el sordo una vez más, ni a sentirte conmigo, Dios, si te tuteo, si te hablo con tan abrupta simplicidad. Creería menos que en cualquier otro, en un Dios que aterrorizara. Y tú, más que por el rayo, sabes expresarte por las briznas de hierba y los ojos del agua y los juegos de los niños, lo cual no impide que haya océanos y cadenas de montañas. No puedes ofenderte, porque te digo lo que pienso, porque reflexiono, como puedo, sobre el hombre y su existencia con la franqueza de la tierra y de las diversas estaciones, y tal vez con tu franqueza, cuyas lecciones ignoro. No me faltan disculpas, consciente en aceptar mis pobres sutilezas. Tantas cosas se preparan solapadamente contra nosotros, que por mucho que hagamos, tememos siempre que nos sorprendan desprevenidos. Tememos ser como el toro que no comprende qué sucede. Lo llevan al matadero, no sabe a dónde va, y justo antes de recibir el golpe mortal sobre la frente, se repite que tiene hambre y que pastaría de buena gana. Pero ¿qué pasa con esa gente de delantales llenos de sangre para que así se empeñen todos en atenderlo esta mañana?
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré
desaparecerá.
sido Ricardo Montaner, señoras y señores, interpretando una canción suya titulada La Gloria de Dios. Yo acabo de leerles el poema y ustedes, que me prestaron atención, pueden haberse dado cuenta hasta qué punto es un poema hermoso y digno de que uno lo conozca, lo lea, lo relea y lo comente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora y mañana. ¿Cómo empieza este poema? De la manera más espontánea, más sencilla imaginable. He aquí que me sorprendo hablándote, Dios mío, yo que no sé todavía si existes. ¿No es curioso que alguien comience un diálogo con Dios diciéndole eso? He aquí que me sorprendo hablándote, Dios mío, yo que no sé todavía si existes, ni comprendo la lengua de tus iglesias susurrantes. Este hombre se está confesando un escéptico, es decir, una persona que no sabe si Dios existe, que no entiende el idioma que se habla en las iglesias, ¿no? Y se sorprende, claro, porque ¿qué hace él? No cree definitivamente en Dios dirigiéndose a Dios. Y este hombre continúa diciendo: miro los altares, la bóveda de tu casa, como quien dice simplemente, esto es de madera, esto es de piedra, aquellas son columnas románicas, le falta la nariz a ese santo. Y adentro como afuera hay un mismo desamparo entre los hombres. El autor de este poema está dentro de un templo. Mira los altares, mira la bóveda de la iglesia, ve que algo está hecho de madera, que lo otro está hecho de otra cosa, de piedra, que a uno de los santos, de las imágenes que están expuestas allí en ese templo, le falta la nariz. Pero este hombre no presta atención a lo que realmente debería prestar, que es al servicio que se está ofreciendo en esa iglesia. Mientras tanto, dice, mientras tanto, adentro como afuera, hay un mismo desamparo entre los hombres. Es decir, mientras yo estoy mirando estas cosas y no prestando atención a lo que debería prestar atención dentro de la iglesia y fuera de ella, los hombres se sienten tan desprotegidos, tan desvalidos, tan abandonados por Dios, como siempre. Y Superbiel continúa diciendo, amigos, bajo los ojos sin poder arrodillarme durante la misa, como si dejara pasar una tormenta sobre mi cabeza y no puedo evitar el pensar siempre en otra cosa. Amigos, este hombre está en la iglesia y no puede concentrarse en lo que está sucediendo dentro de ella. Tampoco se arrodilla, se limita a bajar los ojos. Y él mismo, este hombre, reconoce: me pasaré la vida pensando en otra cosa, y esa otra cosa soy yo, tal vez mi yo verdadero, es allí donde me refugio, y tal vez sea allí donde tú estás. Creo que nunca podré vivir sino en esas lejanías que me seducen. ¡Qué hermosura de estrofa! Me pasaré la vida pensando en otra cosa. Este es un hombre que suele distraerse, que suele ensimismarse, meterse dentro de sí mismo y pasar por alto lo que sucede a su alrededor. ¿Y qué piensa este hombre que ocurre en él? Bueno, que dentro de él está su yo verdadero, donde él se siente mejor, y es ahí, metido dentro de él mismo, donde busca refugio. Y dice entonces algo sorprendente: tal vez sea allí, es decir, ahí dentro de mí, donde tú estás. Y termina reconociendo: creo que nunca podré vivir sino en esas lejanías que me seducen. Es como si este hombre escapara constantemente de la realidad que le rodea y escapara hacia dentro de sí mismo, hacia lo que dentro de sí mismo está distante de ese lugar donde él está. Y añade algo que a mí me parece que está entre lo más actual y lo más hermoso del poema. El momento presente es un regalo que no he sabido aprovechar. ¿Cuántos de nosotros, amigos que me escuchan, no podríamos decir lo mismo? El momento presente es un regalo que no he sabido aprovechar. No sé bien cómo se usa, dice este hombre. Lo volteo para un lado y para el otro y no logro que funcione su difícil mecanismo. Este hombre no sabe qué hacer con el presente. Vive metido en sí mismo y lo que hay fuera de él le resulta completamente raro. Se siente torpe para lidiar con el presente. No creo en ti, Dios mío, pero quisiera hablarte a pesar de todo. He hablado con las estrellas, aunque las sepa sin vida, con los más humildes de los animales, aunque los sepa sin respuesta, con los árboles que sin el viento serían mudos como la tumba.
Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime. ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Y así, amigos, con José Luis Perales interpretando su canción Dime, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a retomar la lectura comentada de esta hermosa plegaria al desconocido de Jules Supervielle y vamos a escuchar un nuevo grupo de canciones donde Dios, a veces, más que figurar en los títulos, prefiere ocultarse en las letras. Hasta pronto.
Porque los cielos ya no lloran, porque los ríos ya no cantan, porque nos has dejado solos, dime, dime, porque las manos inactivas, porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo...